Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 6 de abril ya de este raro año 2021. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte.
Bien, Felipe. ¿Y tú?
Fíjate qué bien, ¿para qué vamos a estar reclamando?
Yo estoy muy contenta, fíjate.
Ah, qué bueno.
Sí, porque hay alguna gente que se ha enriquecido mucho.
los tengo anotaditos. En fin.
Vamos a dar el ranking Forbes. No, sí, lo voy a decir en el resumen, porque creo que hay que comentarlo, pero dejar avisado.
Yo tengo anotado los chilenos del ranking.
Sí. Muy curioso.
¡Feliz! No, curioso. No tiene nada de curioso. Es la confirmación de lo que sabemos, ¿no va?
Sí. Pero bueno, feliz por ellos. ¿Por qué vas a ser tan resentido de enojarte tú? Típico.
Yo no estoy enojado, estoy diciendo que, no es curioso nomás.
Ay, me parece. Y el típico resentido que se enoja más encima.
Sí, porque...
Fuera bueno para el país que gente se enriquezca.
Bueno, todas esas personas que ya vamos a nombrar después se levantan muy temprano. ¿Cómo no se dan cuenta?
Oye, ya, voy al resumen porque también se levantan muy temprano los signatarios del IFE que finalmente se promulgó hoy día junto con el bono clase media. Y poquito después acaba de promulgar la postergación de las elecciones. Están relativamente indexados los dos proyectos de ley.
Exacto.
Ya, corremos elecciones, pero protejamos a la gente en coherencia con este estado especial. Y también se prorrogó. Después vemos detalles, porque además hay una regulación respecto de las compras de los anticonceptivos que generó... Mucho...
Eso es inconcebible lo que estaba, ¿no?
Es que, fíjate que, bueno, es bien, cosas de Chile. Siempre la venta de anticonceptivos, entre otros medicamentos, cuando es por online, se pide supervisión farmacológica. Lo que pasa es que presencialmente suele no hacerse. Pero claro, ahora en pandemia, como generalmente no hay muchas posibilidades de compra presencial, se agudizó esto y hubo mucho reclamo. Pero... La resolución del ISP es muy curiosa, porque ellos lo que dicen es, bueno, vamos a hacer una excepción entonces sobre este procedimiento que no es nuevo, y es verdad que no es nuevo, pero la excepción que hacen es que los químicos farmacéuticos a cargo de cada farmacia van a llamar para supervisar esta demanda de compra. Entonces, si tú vas, llamas y pides un anticonceptivo X, tienes que esperar a que te llame el químico farmacéutico y que te pregunte por qué usted va a tomar esto, no le han dado otras alternativas.
Porque estoy resfriado. Claro. Qué cosa más ridícula. No, pues que es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. De que yo no, mira, déjame decirte, perdona, porque como no he tomado anticonceptivo a lo largo de mi vida, ya cuando debía haber tomado no tomé. A esta altura da lo mismo. No, pero te digo... Yo no sabía que estaba que había esta lógica de regulación de cuando un producto que simplemente tú tienes que tomarlo nomás por cuando estás en edad fértil y no quieres quedar embarazada. Es como ridículo que los anticonceptivos te pidan receta médica, es como una cosa no inconcebible. Y esta lógica con que tú estás contando de que te llama el químico farmacéutico como a pedirte, bueno, ¿y por qué? Pero, oiga, pero de verdad el joven la quiere, tiene intenciones sanas con usted o no se estará aprovechando de su belleza. ¿Qué estupidez es esa?
¿Sexo con amor o sin amor?
Claro, porque no está bien tener esto.
el argumento, para que seamos un poquito más serios, es que hay reacciones adversas en algunos fármacos, etcétera, pero claro, están en el margen eso, y finalmente
Ah,
el daño
sí.
de no vender anticonceptivos puede ser tan superior al eventual efecto adverso, que es completamente ridículo, bueno, como lo es, recordemos. ¿Te acuerdas tú el escándalo que hubo para poder vender o entregar la píldora al día después en los consultorios?
¿Cómo
Hubo un fallo
no?
del Tribunal Constitucional que lo prohibió, y en muchas
Claro.
farmacias te piden receta. Entonces tú, entre el acto de sexual y la píldora el día después, que es el día después, no después del día después, tienes que
Tienes que
conseguir
pedir
una
consulta.
receta. Claro, porque si no, no. Entonces, bueno, todo está hecho, como tú verás, para intervenir en el cuerpo de la mujer y en conculcar nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pero bueno, para mostrar un botón más. Eso quería contarte. Después, resulta que el tema de la unidad para candidatos presidenciales en la oposición se sigue complicando, particularmente en el mundo PS-PPD, porque el PPD le tiró la cadena a la posibilidad de una preprimaria. Había un
Claro.
acuerdo originalmente de una preprimaria antes de que se levantara Paula Narváez. Y ayer el senador socialista Carlos Montes propuso que esta preprimaria se podía hacer el 8 o el 9 de mayo, conforme al nuevo calendario de elecciones, que fija las elecciones para el
Ya lo
15.
vamos a recorrer para que quede claro cómo va a ser finalmente.
Pero 15 y 16 de mayo. Y el PPD dijo que no había posibilidad de hacer una primaria, que tenían que juntarse las dos directivas para ver un mecanismo. A ver, ¿qué mecanismo si no es primaria? Solo queda un acuerdo político o una encuesta. No hay otro. A buen entendedor, pocas palabras. Así que está muy
No,
complicado
Diana, la creatividad política para repartirse tortas es infinita.
No, pero o sea, la ambición que hay, como para que haya la cantidad de candidatos que hay. Nunca en la historia post-90 había existido dos candidatos o sea, un PS y un PPD para una primaria. No.
No,
No,
no.
eso nunca ha ocurrido.
Pero en general había acuerdo, ¿eh? No, como preprimaria no recuerdo, fíjate.
No, porque había un líder natural que
Bueno,
se
fue
levantaba.
Lago
Primero fue Lago y después fue Bachelet, si no es que
y
haya
se
habido más.
acababa el cuento,
Y
claro,
no hay
no
más.
hubo más.
Pero eran liderazgos indiscutidos. Entonces, claro, Lago, si bien era PPD, tenía una. El PPD viene del PS, entonces ya, viene de una
Pero no, pero
cultura.
acuérdate que Lago no solo eso era el que le permitían tener doble militancia, era militante de los dos partidos, aunque legalmente al final tenía que ser de uno solo, en las orgánicas partidarias lo reconocían en ambos como militante. Acuérdate que fue fundador y presidente del PPD y seguía siendo militante socialista.
Claro, en este caso, bueno, el de Bachelet también había un liderazgo indiscutido, a pesar
Sí,
de que
pues.
claramente ella tenía y tiene una trayectoria del Partido Socialista en el ADN. Esto es primera vez que ocurre, entre otras cosas porque no hay candidato indiscutido ni de cerca. O sea, en la medida en que Paula Narváez no flota su candidatura. Partió como una gran promesa, pero en la medida en que ha pasado el tiempo y no aparece entre las personas ni siquiera más conocidas, o sea, no alcanza el umbral de conocimiento ciudadano como para poder marcar preferencia. Y
Claro,
en
no
el
supera el
caso de
50%.
Heraldo Muñoz está en el margen de error, entonces, claro, es demasiado incierto y líquido, como se usa decir en el lenguaje político, como para tener un acuerdo y nadie quiere ceder. ¿Qué más quería contarte aparte de lo de Forbes?
De
Bueno,
COVID.
la pandemia sí, la positividad está realmente a niveles muy inquietantes, casi el 14% hoy día, en la región metropolitana un 13%, la ocupación de camas críticas está en un 96%, a pesar de que todos los intensivistas insisten en que no se reporte ese número porque ya sobre 90 es sobre 90 en una dotación de camas críticas que está cuadruplicada respecto a lo normal, ya no es que haya disponibilidad. O sea, hay gente que pasa horas en las ambulancias mientras puede ser atendida y hay otra tanta que vuelve a su casa a morirse. Salió hoy día, entre paréntesis, una nueva investigación de Alejandra Matus sobre el exceso de muertes, que te acuerdas era una metodología que a Mañalich le complicó mucho. pero que realmente tiene una relación directa con las muertes COVID, y habla de 800 casos semanales. Entonces, efectivamente, los montos son, ahora por lo menos se reportan las muertes en el informe del DEIS, de la División de Estadística, las muertes con sospecha, no solamente las muertes con PCR, pero la verdad es que los niveles de hospitalización son muy altos. Y hubo un estudio del Consorcio de Universidades y COVID muy interesante sobre la efectividad, que no es lo mismo que la eficacia. Hay que aprender mucha terminología aquí, no solo estadística, sino que médica. De la vacuna ha alcanzado, después de los 14 días posteriores a la segunda dosis, un 57%. ¿Qué significa sí, efectividad? Sí. Que las personas vacunadas tuvieron un 57% menos de posibilidades de infectarse. Ese es el concepto, que es bien complicado.
Y fíjate que este es un estudio de la Universidad de Chile, de Académicos de la Chile, de Engel Díaz y Jofre, donde están pidiendo más segregación de información, que se separen los datos entre vacunados y no vacunados, que se separe también entre tipos de vacuna, en enfermo, etcétera. O sea, quieren que haya esa segregación para poder completar la lógica de este estudio, que en todo caso indica que algún efecto positivo sí provoca la vacuna, pero que no lo pueden llevar a una precisión mayor por la falta de datos base en ese sentido.
La desagregación más importante, de acuerdo a lo que ellos comentaban, es la de hospitalizados. ¿Cuántos hospitalizados con dos vacunas existe? Porque finalmente todos sabemos que la vacuna no inmuniza frente a la enfermedad, la posibilidad de contagio es la misma, solo que la gravedad de la enfermedad disminuye. Entonces, quien cae al hospital es finalmente la medida.
Exactamente.
Fíjate que leí hace un par de días una entrevista en Exante a un científico de Israel, donde la vacunación respecto a la población está más avanzada que en ningún otro país, incluso más que en el nuestro, por la diferencia que ellos nunca relajaron las medidas como acá. Y allí la hospitalización de vacunados, dentro de los hospitalizados por COVID hay un 11% de vacunados con segunda dosis después del 14
de 14 días.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? De todas maneras, la hospitalización no significa ni intensivo, ni intubarse, ni muerte.
No, claro, que son los que tienen necesidad de apoyo hospitalario.
Claro, y por eso cuando se hablaba de eficacia de las vacunas en los estudios clínicos de fase 3, ninguna daba un 100%, siempre estaban en torno al 90%, incluso al 75% de efectividad. La diferencia con la eficacia es que el porcentaje se saca respecto del universo general, no de un grupo de control como es la fase clínica, los experimentos en fase clínica. Entonces, bueno, ahí hay distintas mediciones, pero la conclusión de los y las investigadoras es que es bastante auspicioso el grado de reducción de contagiosidad o de vulnerabilidad al contagio de las personas que ya están vacunadas.
De hecho, señalaban que en el caso de los muy mayores, la disminución de los mayores de 70 y 80, la disminución era muy, muy superior, llegaba a mucho más del 60%. O sea, hace efecto. Es que, por lo menos tener un dato que te diga, bueno, por algún lado sale este cuento. La vacuna hace algún efecto, a lo mejor no el total, pero nos inicia en un camino mejor, digamos.
No, pero sin duda.
Qué jodido.
Sin duda, sí, lo que pasa. Sí, la efectividad es probada. La eficacia es bastante alta de acuerdo a estos estudios. Y lo que queda, el riesgo que todavía no se conoce bien, es si esa efectividad y eficacia es de la misma envergadura para estas variantes nuevas que empiezan a surgir.
Se está hablando de una tercera dosis incluso, ¿no?
Sí, el estudio clínico, de acuerdo a estos mismos investigadores, que todavía no es concluyente si sirve o no sirve. Pero claro, esa es la hipótesis para aumentar la efectividad y eficacia frente a las nuevas variantes que van a seguir surgiendo, porque en la medida en que países como Brasil mantienen esta diseminación criminal del virus sin adoptar medidas, esa alta circulación es la que empieza a engendrar estas nuevas variantes más fuertes. Si por algo se dio en Brasil, en Gran Bretaña, en Sudáfrica, y acuérdate que también hubo una variante neoyorquina.
Así es. Bueno, y esto es súper normal, porque no es normal lo que tú estás, lo de Brasil, no es, no, es normal la generación de mutaciones. Con la influenza, por ejemplo, la vacuna de cada año no es igual a la otra. Va
Claro,
variando de
son.
acuerdo a cómo varía el virus y qué sé yo, y se vacuna los grupos de riesgo, ciertamente, todos los años. Entonces, con la vacuna del COVID vamos a convivir seguramente por mucho tiempo. Y
Esa era.
ciertamente va a ser modificada, porque además el tiempo de estudio ha sido a toda carrera.
Claro,
Y
pero
qué bueno, po.
es bien importante el dato de la influenza, porque finalmente la esencia del virus se mantiene. Entonces, las
Claro.
variantes son respecto de cuestiones accesorias, que no vale la pena que entremos nosotros en las consideraciones científicas, pero que se pueden actualizar sobre la base de la vacuna que ya se inventó. Y eso es muy importante. O sea, no se requiere un nuevo proceso de investigación de un año más para poder dar con la vacuna de las nuevas variantes, sino que se actualiza la que ya
Así
existe, o la
es.
que ya existe. Pero de todas maneras es bastante inquietante la situación. ¿Cómo lo es el aumento de la fortuna? ¿Tú quieres más resentido que
Sí,
yo
pero
con?
antes de eso, solamente anotar, porque nos vamos a quedar un rato largo en lo de la fortuna. Yo creo que está formalizado y fue que dejado en prisión preventiva una persona en Traiguén, que es un funcionario judicial, que además su nombre no se puede dar porque están solo las iniciales, que es hijo de un exgobernador de la zona y que tenía armas de guerra y munición de guerra, aparte de unas plantas de marihuana que yo no sé si son muy importantes, pero personaje particularmente extraño, y un funcionario actual del Poder Judicial, en Traiguén,
Claro, él
secretario del tribunal.
era oficial de sala. Y
Sí.
lo que destacaba el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, es que esa condición le da acceso a las investigaciones de causas vinculadas con estos hechos de violencia en la Araucanía. Entonces, eso inquietaba mucho. Y lo otro interesante es que esta munición de guerra, y ahí hay una controversia judicial, aunque se zanjó con la formalización, es que como él conoce mucho, el detenido en su condición de funcionario judicial conoce bien las normas, detuvo la diligencia durante un par de horas. Y en ese momento, de acuerdo al testimonio de las policías, tiró al predio al lado buena parte del armamento que le incautaron. Y otra
Así
cosa
es,
vinculada con esto,
gracias.
ya que lo
Ya,
mencionas.
tú súper rico. Así.
No, otra cosa vinculada con la Araucanía antes de eso es que hay una comunidad, 13 comunidades del lago Llehuelleu que tienen convenios de prestación de servicio con la forestal Mininco y que se sintieron aludidas cuando Héctor Yaitul, líder de la CAM, dijo que existían grupos financiados por las forestales que eran los responsables, entre otras cosas, del ataque al equipo de televisión nacional. Le dejó sin la vista un camarógrafo. Entonces ahí hay una controversia bien complicada que además está enervando la relación dentro de las propias comunidades de la zona. Eso, vamos a
Así
los súper
es.
ricos, tú que los quieres tanto. Quieres
Sí.
estar entre ellos además.
A ver, sí, por supuesto. Esta es la lista Forbes, que cada año hace la lista de las principales fortunas del mundo, qué sé yo. Y cuando se trata de la fortuna chilena, menciona 8 individuos o familias, que serían las 8 más afortunadas de nuestro país. ¿Y cuáles son esas? Luksic, la familia Luksic, Ponce Lerú, Polman, que estamos todos haciendo cadenas de oración para que se mejore, la familia Piñera. Echeñique, no Piñera Echeñique, la familia Piñera Morel, encabezada por el presidente Piñera. Roberto Angelini y su prima Patricia Angelini. José Luis, Juan Luis o José Luis Yarur. Bueno, Yarur.
Oye.
Y Sayé. Este grupito, en conjunto, la cifra es, no, no me voy a equivocar, la tengo muy anotada. Vieron acrecentadas sus fortunas en conjunto en un 73% durante el año 2020. 2020. 73%. Mientras se ratonea el IFE, mientras todo esto ocurre, las grandes, grandes fortunas, esto no es solo en Chile, ¿eh? Esto ocurre en todas partes. Las grandes, sí, grandes fortunas.
Partes, perdón, pero no todas partes son presidentes de la República.
¿Sí? No, no, de acuerdo, no. Lo que quiero decir es que el fenómeno, ese es un punto que tenemos que hacer el punto aparte, pero sí, el fenómeno de que los hiperricos han acrecentado su fortuna a casi a más allá del 70% en un año, de la crisis más profunda de los últimos 30 años para el planeta en materia económica, demuestra cómo es este sistema de concentrado, etc. Ahora, tú hacías un punto que, volviendo a nuestro país, efectivamente, pues, el presidente de la República es uno de estos 8. El fideicomiso ciego o tuerto, ahí está. En fin, pero es enervante, uno decir. Y luego está, cuando uno ve esto, que las fortunas han aumentado. El año pasado, después del estallido social, que era un desastre para todo el mundo económicamente, decían, y después de toda la pandemia, estas fortunas aumentan el 73%, y luego se dice que no se le puede poner impuesto a los súper ricos, por favor.
¿Sabes lo que además es preocupante? Que casos como Elon Musk, ponte tú, y otras grandes fortunas, han estado invirtiendo en tecnología. Y entonces se entiende el aumento de ese tipo de industria, porque hay desarrollo, investigación. A ver, no es que se justifique, pero se comprende mejor. Pero los casos de las fortunas chilenas normalmente están vinculados a actividades extractivas, que por lo tanto empobrecen el patrimonio de el país, porque lo que tú extraes no se recupera, o financiera, exactamente. Entonces, claro, tú dices, ¿cuánto trabajó el presidente Piñera para ganar 300 millones de dólares más en un año? En relación a su fortuna, ¿qué hizo? ¿A qué hora se levantó? ¿Cuánto rato le dedicó? No,
en la pura la administración ciega, se supone, de su fortuna. Y en el caso de Polman y del retail, ¿no es cierto? Que particularmente del retail, de la venta de alimentos, en este periodo que haya llegado, en el caso de Polman es bastante más alto que en el caso de Piñera, aunque está entre los 8 Piñera, pero Polman está más arriba, su fortuna.
3.300 millones de dólares, pero subió lo mismo que Piñera, subían 300 millones en un año. Pero, sí, bien.
Pero igual, o sea, tú dices, cuando se supone que deberían haber bajado los precios, que, ¿me entiendes? Es como, mira, tú vas al Jumbo y tienes que pagar el estacionamiento en pandemia. Entonces, estos tipos siguen ganando plata en los peores momentos y siguen aumentando de manera descomunal su fortuna en momentos en que lo que uno pensaría es que deberían estar todos disponibles para facilitarle la vida a los demás, etcétera, para ayudar, para que se ir en auxilio, y uno se da cuenta que no es así nomás.
Y fíjate que es tan indignante que al mismo tiempo se tramita un proyecto de ley que es de moción parlamentaria, no es un mensaje del Ejecutivo, para imponer un gravamen del 2,5% sobre las fortunas superiores a 22 millones de dólares. 22 millones de dólares.
Y sobre el patrimonio, ¿eh? Ojo.
Por una vez.
Exactamente.
A propósito de una pandemia que ha desolado a la humanidad y a Chile. Y esta iniciativa de ley es declarada inconstitucional por el Ejecutivo, se aprobó en general en la Comisión de Hacienda, pero el Ejecutivo anunció reserva de constitucionalidad en lugar de patrocinarla. Yo me acuerdo que para el terremoto de 2010 hubo un alza de impuestos. Bueno, ahí fue cuando de entre gallo y medianoche, a propósito de la reforma tributaria para aumentar el impuesto por una vez de algunas industrias, Julio Ponce Leroux, segunda fortuna mayor de Chile, aprovechó de incluir a Sokimich entre las empresas con invariabilidad tributaria, ¿te acuerdas?
Claro, pero no, sí, son maravillosos.
Más allá de esa de esa indecencia, hubo una cierta voluntad de colaborar con una tragedia que estaba, y que además era infinitamente menor a la actual. Pero en este, frente a este panorama, o sea, ¿cómo te puedes explicar tú que en el mismo día que se conoce esto, se legisla, se promulga el nuevo ingreso familiar de emergencia, que es de un máximo de 100 mil pesos, para, no para el 80% de la población, sino que para, y volvemos con la martingala, para el 80 del 64%?
No, o sea, es un enredo.
Para
yo,
el
mira,
80% del registro social de hogares, no para el 80% de la población.
Y el registro social de hogares tiene el 64% de la población adentro, el resto está afuera. Pero además, cada vez que empiezan a explicarlo, ya sea que lo expliquen parlamentarios que lo votaron, o los propios ministros, o esto, se enredan. Es tanto el enredo de cosas. Entonces, es como el informe del Ministerio de Salud, esto lo va a decir esto, esto. Entonces, el tema de los transportistas, no, esperemos que la ministra Hut va a explicar esto. El otro tema lo explica Palacio. El otro, por favor, es de una cantidad de recoveco que no se entiende. Oye, pero en el tema súper rico, déjame acotar una cosa nomás. En otros lugares, los grandes, las grandes fortunas, los dueños de las grandes fortunas, han pedido más impuestos. Han dicho, queremos pagar más. Mira la diferencia.
Claro.
Mira la diferencia.
En total son 5 billones de dólares los que se han aumentado las fortunas de los súper ricos. ¿Cuántas vacunas para el continente africano, por ejemplo, que no ha tenido acceso a...?
Claro, sí, que es por eso esta cosa de...
Entonces es muy irritante.
Es irritante, es irritante. Es irritante. Saber que en este momento en que todo el mundo se empobrece, en que hay gente que estas fortunas crecen, crecen y crecen, y que no nace de estas fortunas, que está bien, ya, no han hecho nada ilegal, dirán, qué sé yo, pero que no nace directamente, decir, ¿saben qué? Pucha, póngannos un impuesto único por una vez, nosotros mismos lo patrocinamos, colaboremos, estamos hablando de las fortunas más allá de 22 millones de dólares, o sea. Pero bueno, ¿y para qué decir este grupo? Porque tiene mucho más allá de 1.000 y 2.000 millones de dólares. Oye, dejamos para la próxima, para el próximo bloque, ¿cómo quedó el tema de la reforma constitucional ya aprobada, el cambio de elección? ¿O te la...
No, el cronograma es importante.
¿Te lo digo?
Sí, sí. Porque
mira, tiene... Sí, bueno, se aprobó. O sea, de hecho, hasta hace unas 3 horas, las elecciones seguían siendo el 11 de abril porque no se había aprobado esto. ¿Qué se aprobó? Que las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes va a ser el 15 y 16 de mayo. Déjame decirte al tiro, ¿qué ocurre a propósito de esto? Los alcaldes van a volver a sus cargos en cuanto esto se promulgue, es decir, mañana, y deben volver a irse el 15 de abril. O sea, van a volver por 10 días. 8 días.
O sea, no alcanzan a inaugurar una plaza y organizar el operativo de vacuna influenza.
Eso. Y se tienen que ir de nuevo. La campaña se suspende hasta el 28 de abril. Ahí se puede reanudar. No se puede hacer nada de campaña. Lo único que queda son los afiches que están en lugares privados gratuitos. Los afiches, palomas, letreros, qué sé. Y no podrá recibir ningún candidato a ninguna de estas elecciones, ningún tipo de aporte desde ahora, ya hasta el 28 de abril. Eso. Luego, las elecciones que vienen. Entonces dijimos, 15 y 16 de mayo, alcaldes, concejales, más gobernadores regionales, más los constituyentes. 13 de junio, la segunda vuelta de los gobernadores regionales. Hay que recordar que en aquellas regiones donde ninguno se imponga por más del 40%, o sea, ningún candidato saque más del 40%, debe haber segunda vuelta. Y lo más probable es que haya segunda vuelta en varias regiones. El 18 de julio es la primaria presidencial. El 21 de noviembre, las parlamentarias y las presidenciales. Y si hay segunda vuelta, que seguro que lo va a haber, el 19 de diciembre la segunda vuelta presidencial. O sea,
Pero eso
es.
igual, eso no, no se movió, se movió todo
Sí,
lo antes.
pero fíjate
Y
que
ahí.
tenemos entonces 15 y 16 de mayo, 13 de junio, 18 de julio, 21 de, no, 21 de noviembre y 19 de diciembre.
Bueno, la cantidad de elecciones no se aumentó con este proyecto, con esta reforma
No,
constitucional.
se juntaron nomás.
Y se juntaron un poco más porque los tiempos hubo que adaptarlo. Y las primarias, que es bien importante quién se inscribe para las primarias. Recordemos que hay 9 candidatos en la oposición, 5 en el oficialismo y otros tantos por ahí dando vuelta. Tienen que inscribir el 9 de mayo.
Sí.
Es importante porque se tiene que resolver antes situaciones como las que te enunciaba al comienzo de la ausencia de acuerdo en las candidaturas del PS y el PPD, que no, históricamente han sido una. Y este esfuerzo de algunos sectores por hacer llegar a una primaria de toda la oposición y no primaria separada del Frente Amplio con el PC por una parte y de la Unidad Constituyente o ex Concertación por la otra.
Y se han reunido 3 veces ya, fíjate,
Sí.
y tienen una especie de comité programático. O sea, algunos avances han hecho y parece ser, si tú, que el acuerdo final va a ser apoyo en segunda vuelta, que el que pase a segunda vuelta de ese lote va a ser apoyado por todos. Eso yo creo que va a ser el, aunque hayan ido a primarias distintas ¿cómo se llama?, en su momento. Así que yo creo que por ahí va a ir la cosa. ¿Hacemos una pausa, te parece?
Sí, creo que sí. Eso por.
Muy bien, entonces 7 con 31 minutos, pausa y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocios,
Listo.
productos,
Listo.
nombre de fantasía
Listo.
y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile presenta Lanzamiento Informe Anual 2020-2021 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo. Miércoles 7 de abril a las 10 horas por el Facebook Live de la Radio que Piensa.
En la pandemia atrapado, hastiado de las pantallas, cuando las horas no hayas de corretear por los prados y sientes que tu pasado y también tu porvenir son rutinario morir que carcome tu cordura, un buen libro y su lectura te harán volar y vivir. Novela, cuento, música, grandes viajes, filosofía. En abril, mes del libro, 20% de descuento en todo nuestro catálogo. prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Constanza Schoenhaut, abogada feminista, candidata a la Convención Constitucional en el Distrito 13, el tuyo, Constanza, bienvenida, gusto saludarte.
Distrito 11.
11.
11.
11, 11.
Como esta hora, la hora de tomar 11, el distrito
11. 11. Militante del Frente Amplio.
Así es.
Y de Convergencia Social también.
Sí, aquí estoy. Encerrada, como espero la mayoría pueda hacerlo. Un poco frustrada, pero dándole para adelante como siempre.
Oye, a propósito de campaña que ya no puedes hacer, fue bien comentado un debate que tuviste con otros candidatos, entre ellos Felipe Arboe. Sí. Y en redes sociales además es bien divertido, porque uno dice Constanza sacó a pasear a Felipe Arboe, otro dice Felipe Arboe sacó a pasear a Constanza. ¿Te has fijado que siempre, pero predominaban los que decían Constanza sacó a pasear a
Felipe? ¿Salieron
no
después
del debate? Yo no vi ninguno de los que fue al revés, pero bueno, quizás también las burbujas de redes sociales.
No, sí, siempre hay. Pero
oye, pero explíqueme a mí esto de que se sacaron a pasear. ¿Salieron? ¿Saliste con Felipe Arboe?
No, wait, que no se confunda. Yo no estoy saliendo.
Es que yo no sé de redes sociales.
No, es que.
No es redes sociales, es el lenguaje
de. Sí, pues son lenguajes de este tiempo, milenio. No, que tuve un debate el otro día en CNN. Junto a uno de los candidatos, que es Felipe Arboe, sí, que era ex senador y que renunció para ser candidato, y con un chiquillo que iba por la lista de la derecha. Y ahí dimos un debate en distintas dimensiones, y en una de esas hablamos precisamente sobre qué opinábamos. O sea, bueno, yo estaba tratando de opinar, pero no me dejaban porque me interrumpían permanentemente, pero estaba tratando de opinar respecto a el análisis que yo hago de una persona que estaba en el Parlamento y que, a pesar de que ganó la Convención Constitucional 100% electa, vayan igualmente a la elección. No tiene nada que ver con algo jurídico, como lo planteé. Para mí es un asunto político que habla de que tenemos visiones distintas de lo que está pasando en Chile, ¿no? Y bueno, y ahí se dio
Pero no repitamos el debate, porque después nos retan que aquí hacemos campañas. Y yo te menciono el punto por lo siguiente. Ese debate, que es una crítica bastante sentida y fuerte, y bien de la esencia del Frente Amplio a la exconcertación, está en el sustrato de todos estos intentos de unificación para hacer una primaria de toda la oposición. Incluso más que el Frente Amplio, yo te diría que los más beligerantes son el Partido Comunista, porque después de esa reunión, la primera que tuvieron todos los candidatos presidenciales con directiva, en El Siglo aparece una especie de editorial que dice que esto fue prácticamente un baile de mascarillas, que se quedaron en evidencia diferencias históricas, ideológicas, de fondo, qué sé yo. Entonces, ¿existe realmente la posibilidad de una primaria unitaria de la oposición en estas condiciones, o son diferencias insalvables, como dice el PC?
O sea, el PC puede tener su opinión, pero el PC no es toda la oposición. Y yo creo que ahí es interesante ver qué es lo que está pasando con el resto. Yo creo que hay un consenso transversal en la oposición respecto a que no es posible que demos ningún paso en la dirección que facilite tener un gobierno de continuidad de Sebastián Piñera. O sea, ese es, digamos, como el mínimo en el cual todos se tienen que parar, yo creo, y eso requiere, digamos, una estrategia también de diseño de aquí hasta la segunda vuelta. Segundo, creo que aquí hay un esfuerzo sincero de al menos distintos sectores políticos de poder poner sobre la mesa, bueno, aquello que tenemos en común y aquello que no tenemos en común. Es evidente que vamos a tener diferencias ideológicas, somos partidos distintos. De hecho, es parte de articularse en torno a ideas distintas, si no estaríamos todos metidos en un partido unitario, que no es el caso, o sea, partido único. Y también creo que poder mirar hacia adelante y poder hablar de un proyecto o un programa común no significa dejar atrás, digamos, lo que han significado los últimos 30 años, porque precisamente son estos 30 años, sus consecuencias, buenas o malas, pero sus consecuencias al fin y al cabo, los que terminan, digamos, con un estallido social. Por tanto, hay que mirar hacia atrás y ver qué es lo que llevó hacia esa dirección, tomar la voz de la ciudadanía y ser capaz de construir con ella hacia adelante. Por tanto, a mí me parece que hay que tener la capacidad de, obviamente quizás nadie va a querer renunciar a sus trayectorias, pero sí de mirar, digamos, críticamente lo que todos y todas han hecho durante los últimos 30 años, el Frente Amplio durante los últimos 3 años. Está bien, pero tenemos que pensarlo críticamente para poder avanzar en eso. Yo no creo que esto sea un baile de mascarillas, creo que hay una vocación, al menos yo la pienso desde el Frente Amplio, creo que hay una vocación sincera por ponernos de acuerdo en un programa y en un proyecto común, y poder ir construyendo estas confianzas también, que están muy rotas también a lo largo de estos últimos 30 años, pero con la disposición de que tenemos que generar un gobierno de transformación para Chile que pueda canalizar estas demandas sociales que, digamos, salieron a la luz con mucha más fuerza el 18 de octubre.
Entonces, ¿y eso tú lo ves como un punto común? Porque tú misma nos decías, hay cosas en común que hay que descubrir y poner sobre la mesa y cosas que no son, que son de diferencia. Esto último que tú dices, un gobierno de transformación que recoja lo expresado lo múltiple expresado por los que salieron a protestar y por lo que significó el estallido social, ¿tú crees que ese es un punto en común o hay lecturas muy distintas de eso? Es la oposición, por cierto.
Yo creo que, a ver, yo creo que no basta solo lo que uno declara, sino lo que uno hace. Y hoy día tenemos, digamos, la oposición, o la mayoría de la oposición, está representada, por ejemplo, en el Congreso, y ha estado representada durante los últimos años. Y desde ahí también hay que ver, bueno, hacia qué dirección han empujado Chile. Sí, eso también es una cuestión importante. Si, por ejemplo, tenemos a, qué sé yo, la Democracia Cristiana, que en su momento estuvieron por aprobar la reforma del gobierno en materia de pensiones, uno se pregunta, bueno, ¿en verdad quieren avanzar hacia un sistema de seguridad social que no tenga la AFP como protagonista? Y creo que esa pregunta es honesta y es sincera, porque hace un año atrás no lo estaban pensando así. Si hoy día dicen, ok, bueno, démosle entonces con esto, digamos, con este compromiso de cara a la ciudadanía. Y lo mismo respecto de muchas otras cosas. Yo creo que hoy día cada vez más gente habla de un seguro universal de salud. Excelente, si es que eso une, yo creo que puede llegar a unir incluso un 2/3 en la nueva constitución. Excelente. Pero hay otras dimensiones que también son críticas. En materia de pensiones, por ejemplo. En materia de educación. ¿Qué opinamos del paradigma respecto a los derechos sociales? ¿Creemos que todavía se puede manejar en una dimensión de mercado y con lucro o no? Y yo creo que esos son los temas más profundos que tienen que ponerse sobre la mesa. Y hoy día, honestamente, yo leía, por ejemplo, a Fuad Chaín decir, nosotros también somos antineoliberales. Bueno, si todos ahora somos antineoliberales, excelente. Pero entonces significa revertir un montón de cosas que se han venido haciendo durante los últimos años, y para revertirlo tenemos que tener propuestas concretas que den cuenta de que efectivamente queremos avanzar hacia una superación del neoliberalismo.
Constanza, ¿eso significa que hay una lectura de que el próximo gobierno es un gobierno a lo mejor que transita lo que pueda hacia el inicio al menos de una reversión de lo más, por último, de lo más estridente de este modelo, que permita caminar hacia un futuro que puede ser distinto y no un gobierno que tiene que tener un programa donde esté expresada la totalidad de lo que tú piensas, digamos? Por lo tanto, sería como un gobierno más bien transitorio o un acuerdo para este tiempo en particular que puede ser muy distinto en un tiempo más.
Yo creo que no creo que sea tan distinto. O sea, como cuando uno lo pone en términos concretos y dice, ok, necesitamos hacer, como avanzar hacia un sistema de seguridad social que dé garantía de pensiones dignas para todas las personas que jubilen, eso no es algo que se puede resolver en un gobierno de transición si es que uno no tiene una mirada de aquí en los próximos 10 años. Entonces, ¿vamos a tener un gobierno de transición donde no vamos a abordar ese tema porque no hay acuerdo? ¿O vamos a avanzar lo que más podamos en la dirección de asegurar ese sistema de seguridad?
Sí, solo para, de acuerdo, el punto es que, claro, un gobierno que sea capaz de iniciar ese tránsito, aunque no llegues exactamente a donde quieres llegar, pero vas en ese camino. Ahí apunto.
Sí, por cierto. O sea, yo creo primero que el gobierno que espero que las fuerzas de transformación hereden, digamos, de este gobierno Sebastián Piñera, tiene una misión gigantesca, porque el país hoy día lamentablemente está bien en el suelo. En términos sanitarios, en términos económicos, en términos de confianza, en términos de la situación de las mujeres, O sea, tenemos mucho de lo que hacernos cargo y por tanto probablemente un gobierno de transición va a tener que empezar a revertir esta situación para agarrar un poquito, comillas, de estabilidad, pero ojo, que como se configuren las respuestas a la crisis, sobre todo crisis de estas magnitudes donde pusieron en jaque un montón de dimensiones de la institucionalidad y del modelo económico y del modelo de desarrollo que tenemos, entonces sí requiere una miradita de más largo plazo y las soluciones, aunque sean transitorias o contingentes, la dirección que tomen van a ser determinantes para que sea en la dirección de garantizar derechos sociales o para que sea en la dirección de mantener o devolver a lo que estábamos antes. Y yo creo que en eso hay que tener mucha claridad. Y ojo que no es un tema tan abstracto, y por eso yo lo bajo permanentemente. Salud, pensiones, educación, por ejemplo, y democracia. Si uno lo pone en esos cuatro términos, yo creo que se puede, o sea que son mínimos comunes para poder avanzar o poder decirse fuerza transformadora o fuerzas que escucharon la demanda social que surge el 18 de octubre. Si no hay acuerdo en eso, entonces ¿qué? El problema es más profundo, porque hay algunos que quieren gobernar para menos gente que para la mayoría.
Connie, yo estaba pensando en Gabriel Boric, que ha sido bastante entusiasta, impulsor de este proceso de unidad, sobre todo por la relevancia de lo que viene, tú lo has descrito. Pero resulta que a Gabriel Boric lo tuvieron castigado en Convergencia Social por suscribir el acuerdo del 15 de noviembre que inició este proceso constituyente. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿hay voluntad en las bases, no solo de tu partido, sino que en general del Frente Amplio y de los simpatizantes, para ir concurrir a una primaria con la Democracia Cristiana?
Primero, la candidatura de Gabriel Boric es una candidatura que de hecho surge desde las bases de Convergencia Social. Y yo me acuerdo cuando conversábamos acá y me decían, ya, ¿pero cuándo lo van a decir? Y decía, estábamos en un proceso de discusión. Bueno, ese proceso de discusión dio frutos. Son más lentos de lo que uno quiere, pero efectivamente son mucho más sustentables en el tiempo. Eso por un lado. Y lo segundo, respecto al tema de las primarias, eso también es una discusión que estamos dando hasta ahora respecto a los márgenes. Porque como a mí me gusta siempre explicarlo, yo creo que pensar la política de alianzas como 1+2+3+4 es no entender la complejidad de lo que significa construir un proyecto político progresista, al menos, donde no existe. La concertación o la exconcertación no tiene un proyecto político, no tiene un proyecto de sociedad que haya sido capaz de expresar. El Frente Amplio lo ha intentado desde el 2017, yo creo que apunta hacia esa dirección, pero tampoco es un proyecto político completo. Y por tanto, para mí es fundamental que hagamos esta pieza y esta discusión en términos de estar armando un puzzle. Yo creo que hay distintas consideraciones al momento del debate sobre la política de alianzas para una primaria. Lo primero es, ¿cuáles son nuestros mínimos comunes? O sea, nosotros podríamos ir a la primaria con candidaturas, por ejemplo, que defienden derechamente a las AFP. No lo sé. Yo creo, para mí no, porque ese es un tema muy sensible y que está, digamos, en el debate de la mayoría de las personas, porque hoy día las pensiones no alcanzan para llegar al fin de mes. ¿Estamos de acuerdo o vamos a ir a una primaria con una candidatura que insista, digamos, en en el crédito con aval del Estado? Para mí no, con esa forma de financiamiento de la educación. Y por tanto hay que identificar dónde están esos márgenes, y ahí todas las fuerzas políticas tienen un rol. De definir cuáles son sus márgenes y de saber también cuánto están dispuestos a ceder de esos márgenes. Y por último, que también es importante, es no abandonar la posibilidad de dar este debate de manera pública a la ciudadanía, sobre todo cuando tenemos la posibilidad igualmente de una primera vuelta. Y yo creo que eso también es importante plantearlo. Como que siento que a veces la cuestión se encierra tanto que es como ya, todos contra la derecha de nuevo y no se discuta nada más. No, sí, todos contra la derecha, pero tenemos la oportunidad de pensarlo y tenemos tiempo para pensarlo y para pensar un proyecto que tenga proyección, que sea sostenible y que se haga cargo de cuestiones que hoy día no solo son deudas históricas, por ejemplo cuando hablamos de derechos sociales, sino que son urgencias globales como por ejemplo el cambio climático. Y esta es una constitución que vamos a redactar con el cambio climático en uno de sus momentos más cúlmenes desde que fue decretado, digamos. Entonces, también ahí hay una dimensión que habla. Y yo creo que eso es parte de lo que se tiene que discutir y que es parte de lo que Convergencia Social también está discutiendo.
Constanza, pero cuando tú mencionas esos cuatro mínimos comunes en salud, en previsión, en educación, La verdad es que, por lo menos en la primera fila de los liderazgos de los partidos opositores, no he escuchado a nadie que se oponga. Ahora, efectivamente existe un antes y un después del estallido social. Todos sabemos cuál era la política de alianza y la estrategia de diferenciación de la Democracia Cristiana antes del estallido social. Pero también es del todo notorio que hay un cambio. Hay un cambio en las hojas de ruta, hay un cambio en la barrera de lo posible respecto a reformas y transformaciones. Hoy día todos quieren transformaciones. Y bueno, no habría por qué no creerles, ¿no? Si uno analiza...
O sea, todos quieren transformaciones, pero todos los presidentes de partido, que eran presidentes de partido antes del 18 de octubre, y que muchos de ellos fueron ministros de los gobiernos de la Concertación, son candidatos presidenciales. Entonces, si ellos no plantean con claridad, mire, ¿sabe qué? Nosotros en verdad pudimos haber hecho esto distinto, o esto lo hicimos así, pero creemos que hay que avanzar en tal dirección. Bueno, yo creo que también ahí hay una responsabilidad histórica que plantearse, y si efectivamente hay acuerdo en eso, yo creo que esto va a empezar a fluir. Yo no soy parte de las reuniones de los presidenciales, pero me imagino que cuando uno entra al detalle y decimos, bueno, AFP sí o no, entonces ahí ya se empieza a visualizar mejor dónde están los límites y cuánto de pensiones dignas, que es, obviamente estamos todos de acuerdo con pensiones dignas, pero el cómo es algo que...
Y que sabes que hay dos puntos que yo creo que fluyen de lo que tú señalas, Constanza, que me parece interesante como de que se pudieran aclarar. Uno, tú decías, no podemos ir, no sé si lo dijiste exactamente igual, pero esa es la idea, creo. No podemos ir en una misma lista con un candidato que no esté por... que siga apoyando a las AFP. ¿No es cierto? Eso es un mínimo. El punto es, ¿qué es apoyar a las AFP? ¿Te fijas? Y yo creo que ahí no todos leen lo mismo. Tú dices ahora, ninguno de los presidentes de estos que son candidatos de la Concertación ha hecho la suerte mea culpa, decir esto hicimos mal, hicimos bien. Es que a lo mejor la evaluación de ellos es que lo que hicieron, lo que el Frente Amplio u otros miran que se hizo mal, en su evaluación, no se hizo ni tan mal o era lo que había que hacer. Por lo tanto, da la impresión de que si ese es el punto en el que se va a centrar el debate, yo creo que van a terminar en letras separadas. Si el punto es qué tenemos que hacer para poder dar, ¿no es cierto?, un gobierno que vaya en la dirección de transformar este modelo o humanizarlo o cambiar lo más complejo de él, muy probablemente puedan haber acuerdo. Entonces, ¿dónde fijas la mira? Te da un cambio súper potente respecto de las posibilidades de llegar a un acuerdo.
O sea, el punto, como tú bien dices, tiene que ver con... Ya todos sabemos cuáles son los problemas y espero cuáles son los objetivos. El punto es cómo solucionamos estos problemas. Y para eso hay respuestas distintas. Y cuando se plantearon esta pregunta hace años atrás, optaron por ejemplo, mercantilizar derechos sociales. Yo no pido un mea culpa a esta altura, no me interesa ver gente diciendo como sí, lo hicimos pésimo. No, pero si estamos claros en que eso no fue una solución que terminó, o sea, o fue una solución de corto plazo, o fue una solución que hoy día ya no sirve y por tanto tenemos que buscar otra, bueno, busquemos esas otras. Pero por eso digo, como para mí no, yo creo que lo que no basta en el debate político son los enunciados. Lo que sirve en el debate político es ponerse de acuerdo cuál es la dirección para alcanzar esos enunciados, porque la derecha también dice que quiere pensiones dignas, pero tiene una solución completamente distinta a lo que la oposición quiere. Entonces, bueno, vamos a la bajada de los enunciados, a lo que viene. Y podemos discrepar en matices y tener, digamos, versiones distintas en algunos aspectos, pero por ejemplo, en materia de derechos sociales, para mí es claro que no podemos volver a repetir y que tenemos que de hecho rescatar a los derechos sociales del mercado en el cual muchos de ellos todavía se encuentran. Si tenemos acuerdo en eso, bueno, eso fluye. Lo mismo en términos democráticos. Para mí es fundamental que este proceso, no solo el constituyente, sino que los procesos de transformación que vamos a avanzar tengan fuerte participación social. Si en eso tenemos acuerdo, excelente. También puede fluir en esa dirección.
Claro, pero cuando tú mencionas son los mismos que fueron ministros, sí, es efectivo, pero también el presidente Lago, que fue el mismo que estableció el CAE y era amado por los empresarios, etcétera, habló en una última columna sobre el nuevo consenso keynesiano. Entonces hay un nuevo sentido común, que en el caso de Chile está muy fuertemente marcado por el 18 de octubre, pero en el mundo en general está muy fuertemente marcado por la pandemia y por la manera en que la pandemia además revela estas vulnerabilidades propias de un sistema o un predominio neoliberal. Entonces, ¿no será como un dato ya dado este cambio de paradigma? Es como hegemónico, quiero decir. ¿O tú todavía desconfías?
Es que no es que desconfíe, es que un nuevo modelo keynesiano, ¿en qué se concreta hoy día en Chile? Porque aplicar un modelo keynesiano en Chile es distinto a aplicarlo en Bolivia, en Europa o en Estados Unidos. Es distinto. Entonces, súper bien, digamos, los enunciados que uno puede escribir en su oficina, pero en concreto, ¿qué significa? Ejemplo, hoy día tenemos dos noticias que salieron los últimos días. La denominada clase media, 2,5 millones de personas pasaron de ser, comillas, clase media, que para mí es como que llegan a fin de mes con sus ingresos, pasaron a vulnerabilidad. Es decir, ya no llegan a fin de mes con sus ingresos. Eso es una realidad. Y al mismo tiempo de que eso ocurre, los más ricos de Chile se hicieron más ricos, incluyendo el presidente de la República. Eso, que alguien me explique, que Ricardo Lagos me explique, bueno, un modelo keynesiano, ¿cómo revierte esa situación? En concreto, porque esto tenemos que resolverlo el próximo año. El 11 de marzo del próximo año, que ya la pandemia lo permite, vamos a tener una nueva presidencia en Chile. ¿Cuáles son las tres primeras medidas que va a tomar para que eso no siga pasando en Chile? Para que podamos tener recaudación de dinero para poder financiar en el corto plazo las urgencias económicas que nos tiene, digamos, la pandemia, y en el mediano plazo los derechos sociales que queremos sostenerlos en el tiempo. Y eso es hablar de modelo de desarrollo. Y hablar de modelo de desarrollo es meterse con las mineras, con las transnacionales, con las carboníferas, etc. Entonces, ok, hay un consenso en que tenemos que cambiar de modelo neoliberal a otro tipo de modelo, ok, pero medidas concretas, ¿qué vamos a hacer cuando seamos gobierno? El primer año. Y yo creo que esas son las preguntas que hoy día tienen que estar sobre la mesa y que tienen que ser de cara a la ciudadanía. Que la ciudadanía juzgue si es que en verdad le cree a quienes lo están profesando o no, pero que se den de cara a la ciudadanía en el término súper concreto.
Eso. ¿Tiene que haber gobierno? Sí, po.
¿Ah?
Para cualquiera sean las tres medidas, tiene que haber gobierno.
Claro.
Y eso también es un dato bien importante. ¿Algo te pasó? ¿Que se te perdió el...?
Parece que me perdí. ¿Estoy de vuelta?
Sí, estás. Nunca te fuiste totalmente. Yo te decía que está bien. Para que puedan tomarse las tres medidas, tienen que ganar el gobierno, ¿sí?
Ah, por supuesto. Sí, pues. Y por eso es que hay que avanzarlo. Pero yo creo que este es el periodo. Así como si vamos armando los puzzles, este es el periodo, a propósito, y esto yo también lo he planteado, o sea, hablar de nueva constitución, de proceso constituyente, es también hablar de las presidenciales. Porque al final, lo que vayamos a defender, digamos, a la nueva constitución como mandato, es el mandato que va a asumir el próximo presidente o presidente de Chile. Por tanto, tenemos que estar de acuerdo. Y ese es hoy día, yo creo, en estos meses, donde hay que dar este debate. Ordenémonos en torno a ese debate, los que más podamos, y vamos de cara a la primera vuelta a ganarle a la derecha. Y en segunda, filo, si nos fue mal en primera y hay que ponerse detrás de quien sea, bueno, en segunda eso se hace. Pero lo que yo no quiero es que perdamos la oportunidad de construir un proyecto de transformación en términos muy concretos que le dé tranquilidad a la gente en Chile. Porque hoy día no solo no estamos jugando como la ideología, como el modelo, el futuro, no son cuestiones abstractas. Hoy día tenemos el desafío de darle certezas a las personas que viven en este país de que los próximos años van a mejorar, de que sus hijos e hijas van a poder tener acceso a una educación de calidad, de que no se van a morir esperando en las listas de espera en la salud. Esas son cuestiones concretas que tenemos que dar capacidad de solución, porque eso es lo que hace crisis. Por tanto, para mí, esas son preguntas súper concretas que tienen que ayudarnos a ordenar y que tienen que discutirse.
Constanza Chonhau, te queremos agradecer, como siempre, que nos acompañe en el programa. Ha sido un gusto, como siempre.
No salga a pasear con Felipe Herbert. No salga a pasear con Felipe
Herbert. No, no, gracias.
Ya, después le pido a Felipe que salir a pasear.
Después mándale el clip, sí. Me quedo en el pasado. Ahí, un OK Boomer.
Ya.
Ya, Felipe y Ana, un abrazo grande. Que estén bien.
Tengo que ir a la botica. Sí, voy a tener que ir a la botica, pero a la botica virtual.
No, sacar a pasear. Sacar a pasear es.
Sí, sé lo que es sacar a pasear. Po. ¿Cómo no voy a saber? Ya, nos vamos. Falta un minuto nomás para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Seguimos conversando mañana. Muy buenas noches.
Chao, buenas
noches. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.